Llegamos pues en nuestro estudio de hoy a los últimos dos versículos del capítulo 11. Y quizás antes de mirarlos, sea el momento oportuno para hacer una especie de repaso rápido de lo que hemos visto en este capítulo, porque ha sido como una galería de retratos de héroes de la fe. Pero hemos visto que, si bien la fe siempre es la fe, conforme a la definición del versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que esta definición se puede aplicar a todos estos héroes, sin embargo, cada caso arroja una luz diferente sobre lo que es la fe. Y tenemos aquí un conjunto muy hermoso de enfoques diferentes sobre cómo es la vida cristiana. Vamos a considerar algunos de estos retratos como si estuviésemos paseando por una galería de arte. Los primeros que vemos son los de Abel y Enoch. Y vimos en cuanto a la fe en su caso, qué es lo que hace que el creyente sea agradable ante Dios. El ser humano en principio no puede agradar a Dios. La carne y la sangre no le pueden agradar, dice la palabra. Pero la fe es aquel principio que brota en nosotros que es del agrado de Dios, según estos textos. Por la fe agradaron a Dios. ¿Cómo? Pues en el caso de Abel, por elegir bien el sacrificio, aquel sacrificio que podía justificarle ante Dios. Y en el caso de Enoch, por caminar con Dios. Y aquí tenemos una visión completa de la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Es descubrir aquel sacrificio de Jesucristo que puede justificarnos ante Dios, y justificados por la fe en aquel sacrificio, entonces expresamos nuestra fe a lo largo del resto de nuestra vida caminando con Dios. Abel y Enoch, en los versículos del 4 al 6. Luego, en el caso de Noé, vimos que la fe se puede entender como el tener ojos para ver que viene el juicio. Y por lo tanto, vivir esta vida en preparación para el juicio que viene. ¿Y cómo? Pues buscando un arca, buscando un refugio que nos pueda salvar en el día del juicio. Y sabemos que Noé y su familia, por entrar en el arca, que en el Nuevo Testamento es un símbolo también del Señor Jesucristo. Pedro habla en su epístola del bautismo en este sentido. Aquel arca, nuestra identificación con el Señor Jesucristo por medio del bautismo, que es la expresión exterior de nuestra fe. En lo cual nosotros somos llevados por Jesucristo por en medio de las aguas y llegamos salvos a tierra finalmente. Así que en el caso de Noé, la vida de fe se entiende como un diluvio, una inundación, un juicio divino que viene. Pero el creyente, siguiendo las instrucciones de Dios, se salva por cuanto ha encontrado el refugio de aquella arca provista por Dios, nuestro Señor Jesucristo, y en Él estamos seguros, salvos de la catástrofe. Y pasamos esto en el versículo 7. Pero pasamos al caso de Abraham, y en el caso de Abraham vemos en primer lugar que la fe puede entenderse como el dejar atrás una seguridad humana, una seguridad fundada en la sociedad humana, en la cultura humana, en el empleo dentro de la sociedad, en todo lo que la gente tiene por sus seguridades. Y descubrir que la verdadera seguridad consiste en oír la voz de Dios en su palabra y seguirla. Y descansar sobre la voz de Dios. Y Abraham dejó atrás su cultura por fidelidad a la voz de Dios. Y así es la vida de fe. Y como consecuencia, Abraham moraba, también sus hijos, como forasteros mientras vivían aquí abajo. Esto en los versículos 11 y 12, del 8 al 10. Pero seguimos con el ejemplo de Abraham, porque el autor arroja diferentes luces sobre el caso de Abraham. Y en segundo lugar, en el caso de Abraham, vemos que la fe en Abraham y en Sara da lugar a vida nueva en medio de la esterilidad, allí donde no hay vida, ni posibilidad de vida. Dios, en respuesta a la fe, da vida y nace Isaac. Y Dios ha hecho lo mismo en nosotros si hemos creído en el Señor Jesucristo. En medio de la esterilidad de nuestra vida anterior, Él ha dado una nueva vida. Y seguimos con el caso de Abraham, ahora incluyendo a Isaac y Jacob. Lo de la nueva vida eran los versículos 11 y 12, pero ahora saltamos a los versículos del 17 al 22. Y vemos cómo la fe, en tercer lugar, en la experiencia de Abraham, le lleva a la comprensión y a la convicción de que Dios es un Dios que nos lleva más allá de esta vida, más allá de la muerte. Es un Dios de resurrección. Y esto lo vemos en que Abraham recibe a su hijo Isaac como resucitado cuando le ofrece sobre el altar de Moriah. Abraham tenía la convicción de que Dios puede resucitar y estaba dispuesto a matar a su propio hijo, creyendo en la resurrección que Dios da. Y esta misma convicción la vemos en los hijos de Abraham, en Isaac, en Jacob y en José, en la manera en la que bendicen a sus hijos. Y en estas tres generaciones vemos cómo esta fe en la vida más allá de la muerte se va consolidando, fortaleciendo. La fe consiste en ver más allá de esta vida. Esta vida no es todo. Hay otra vida más allá. Creemos en la resurrección. Y pasamos al caso de Moisés, narrado en los versículos del 23 al 29. Y Moisés nos habla de otra faceta de la fe que deja el mundo a fin de unirse con el pueblo de Dios, que sale de Egipto por la redención de la sangre, pasa por el bautismo del mar y viaja por el desierto en la esperanza de llegar finalmente a la tierra prometida. El renuncio del materialismo, del egoísmo, de la injusticia, dejar todo esto atrás, la carne, el mundo y el diablo. Decir adiós a esta vida anterior por la redención de Jesucristo, expresada en el bautismo, y entonces en una vida de caminar por el desierto con la mirada puesta en el destino final, la tierra prometida. Y cuando llegamos a los versículos 30 y 31, vemos que incluso la entrada en la tierra prometida se convierte en otro cuadro, en otra representación de la fe. Aquí la fe es concebida como aquella arma que Dios nos da, poderosa para la destrucción de fortalezas. Y vemos como por la fe, aquella gran ciudad de Jericó tambalea y cae por el poder de Dios. Pero también vemos cómo en medio de la ruina, Dios es capaz de salvar por la fe hasta una ramera gentil. Una mujer absolutamente marginada. La última persona que habríamos pensado que sería un buen candidato para creyente. Y sin embargo allí está Rahab, como demostración de la eficacia del poder de Dios para transformar la vida de cualquier persona que crea en Él. Y luego finalmente llegamos a aquella larga lista de héroes anónimos que encontramos en los versículos del 32 al 38. Bueno, al principio hay varios mencionados por nombre. Pero hemos visto allí que la fe puede llevarnos a una de dos posibilidades, y cualquiera de las dos es igualmente viable como expresión de la fe. Por la fe, en medio de pruebas y tribulaciones y oposición, podemos ver cómo el Señor nos libera. Dios es poderoso para intervenir hasta milagrosamente para rescatarnos de en medio de muchas situaciones. Y el ejercicio de nuestra fe puede tener este resultado. Por otro lado, puede ser la voluntad de Dios no liberarnos, sino fortalecernos interiormente por la fe, y aquella misma fe que sirva para fortalecernos y sostenernos en medio de la prueba, hasta la prueba del martirio, como en el caso de otros de estos héroes que afrontaron muertes especialmente crueles y horribles, sostenidos por la fe. Las dos alternativas son posibles y ambas son una expresión válida de lo que es la fe. Bien, hemos repasado tan rápidamente todo esto que no sé si hemos podido retener algo o no. Pero cada uno de estos retratos arroja una nueva luz sobre lo que es la vida de fe. En realidad, creo que como creyentes podemos identificarnos con muchas de estas cosas, porque los diferentes retratos no representan diferentes opciones de entre las cuales tenemos que elegir una. En realidad, Dios es quien elige. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a identificarnos con cualquiera de estos retratos si el Señor nos lo pide. Y no son retratos incompatibles entre sí, por así decirlo, sino que muchas veces vamos a necesitar la fe en todas estas dimensiones para poder llegar bien hacia el final de nuestro viaje de fe. Todas estas figuras que hemos visto, como dije al principio, reflejan esta definición de fe que vimos en el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si tuviésemos tiempo para repasar esta lista otra vez, no lo vamos a hacer, veríamos que en cada caso, o bien se trata de una persona que desprecia, no sé si esta es la palabra adecuada, que aprecia menos el presente porque tiene la mirada puesta en la esperanza del futuro, o bien que aprecia menos lo visible por cuanto tiene la mirada puesta en el invisible. En todos los casos es así. Y la fe siempre es así. Vivir por la fe es tener ojos para ver a Dios en todas las circunstancias y para descansar en las promesas de Dios, aún sin cumplir en todas las circunstancias. Pero ahora llegamos al final del capítulo. Y es como si el autor ahora quisiera recoger dos ideas que ha sembrado anteriormente. La primera es que por la fe estos héroes de la galería que hemos visitado alcanzaron buen testimonio. Lo dice en el versículo 39, pero ya lo ha dicho en el versículo 2. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y la segunda idea que quiere recordarnos es que alcanzaron este buen testimonio sin recibir lo que Dios había prometido. Y con esta frase, también en el versículo 39, el autor nos remite a lo que nos había dicho en el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Quizás con esta diferencia de matiz, que mientras en el versículo 13 el autor estaba pensando especialmente en la patria que no habían recibido, porque Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob una tierra, y si bien vivieron allí en muchos momentos, nunca llegaron a ser los dueños de aquella tierra. Y aun cuando los israelitas finalmente poseyeron la tierra, fue para descubrir que en realidad Dios tenía algo mucho más glorioso en mente que no una tierra aquí abajo, Palestina, meramente, porque además encontraron que allí había muchos enemigos todavía. Y por lo tanto, en el Antiguo Testamento empezamos ya a vislumbrar otro cumplimiento mayor, otra patria celestial, que todos los creyentes esperamos. Así pues, en los versículos del 13 en adelante, el autor nos está diciendo que todos estos murieron sin recibir la patria. Como nosotros también, si el Señor Jesucristo no vuelve antes, vamos a morir sin haber entrado todavía en la patria. De hecho, nuestra muerte va a ser la puerta de entrada a aquella patria. En cambio, en los versículos 39 y 40, aunque no lo dice explícitamente, se hace patente que el autor está pensando no tanto en la patria que aquellos no habían recibido, como en el cumplimiento por excelencia de la promesa por excelencia. Es decir, el Rey, el Mesías, la simiente, el Señor Jesucristo, y su obra como Señor, como Salvador, como sumo sacerdote. Todos estos murieron sin haber conocido a Jesucristo, sin haber recibido lo prometido en la persona de Jesucristo. Pero ahora estamos anticipando cosas. Vamos a ir mirando estos últimos dos versículos más detenidamente. Pero antes, para situarnos, si acabamos de repasar esta galería, os quiero sugerir que el autor ahora, en estos últimos dos versículos, nos va a invitar a que consideremos que esta galería no está completa, porque hay marcos vacíos en la pared donde hemos de colocar nuestros retratos también. Tú y yo seguimos, si somos creyentes de verdad, en esta grandiosa tradición de la fe. Y si nuestra reacción es la de decir, sí, pero yo no soy ningún Abraham, yo no soy ningún Moisés, ni siquiera soy ningún Gedeón o Barak o Sansón. La pregunta del autor sería, ¿y por qué no? Porque estos eran grandes héroes de la fe, teniendo mucho menos conocimiento que nosotros, muchos menos recursos espirituales que nosotros, y por lo tanto, el retrato que el pintor divino tendría que hacer de nosotros debería ser más hermoso aún A esto volveremos al final. Miremos el versículo 39. Dice, todos estos alcanzaron buen testimonio. ¿A quién se está refiriendo? Algunos han propuesto que está pensando solo en los últimos de la lista, es decir, a partir del versículo 35, los que sufrieron el martirio y la persecución por causa de Cristo. Pero seguramente la intención del autor no es de referirse solamente a este último grupo, sino a toda la galería del capítulo. De hecho, en los mejores manuscritos no aparece la palabra estos. Dice sencillamente, y todos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Lo ha dicho ya del primer grupo hasta Abraham, pero ahora lo dice de todos. Abel, Enoch, Noé, Abraham y Sara no recibieron lo prometido. Lo dice en el versículo 13. Pero ahora dice, todos no recibieron lo prometido. No era en el propósito de Dios que ninguno de estos, por muy grande que fuese, entrase en lo prometido sin nosotros. Va a ser el argumento del autor, pero a esto ya llegaremos. Todos, entonces, están incluidos aquí. La frase alcanzaron buen testimonio, más literalmente, es ganaron su registro. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que lograron que sus nombres fuesen incorporados en el registro por la fe. ¿Qué registro? A lo mejor estamos enseguida pensando en el libro de la vida que Dios está escribiendo, y seguramente sus nombres están allí. Pero no creo que sea la referencia que el autor tiene en mente. Más bien está pensando en el registro del Antiguo Testamento. Todos estos héroes aparecen registrados en las páginas del Antiguo Testamento por el autor divino. ¿Por qué? Por sus proezas, no en primer lugar. Moisés no aparece allí porque era un príncipe de Egipto. Hay otros libros seculares de historia llenos de diferentes personajes. Pero el Espíritu Santo no ha incluido a estos, ni ha incluido a Moisés por ser un príncipe de Egipto. De hecho, si acaso, ha incluido a Moisés por haber dejado de serlo. El factor que todos estos tienen en común, por el cual están incluidos en el registro del libro escrito por el Espíritu Santo, es su fe. Las proezas que hicieron son la expresión de aquella fe, pero es la fe en sí la que permite que estén allí, como también es la fe la que permite que nuestros nombres estén escritos en aquel otro libro, el libro de la vida. Luego se nos dice que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, sus nombres aparecen en las Escrituras por causa, en virtud de su fe, sin embargo, no recibieron lo prometido. Pero el autor acaba de decir, en el versículo 33, que muchos de estos alcanzaron promesas. ¿Cómo es que ahora puede decir que no recibieron lo prometido? Sencillamente porque si bien alcanzaron promesas, promesas gloriosas, no alcanzaron en su vida la promesa. Noé alcanzó promesas. Dios le había prometido que si hacía un arca sería salvo. Y así fue. Pero en su día no conoció a Jesucristo. Abraham alcanzó promesas. Dios le había prometido un hijo. Él tuvo que esperar muchos años. Y sin embargo, vio el cumplimiento de aquella promesa. Pero no llegó a conocer en su vida a Jesucristo. Si bien es cierto que Jesucristo mismo, hablando con los judíos, les indicó que Abraham se había regocijado al contemplar desde lejos por la fe el día de Jesucristo, al haber comprendido que iba a venir aquel que nosotros conocemos como Jesucristo. Pero no le conoció, no pudo conocer su obra, ni las consecuencias vivenciales en su experiencia de aquella obra como nosotros. Así pues, en todos estos casos, aunque es cierto que por la fe alcanzaron promesas, sin embargo, eran cosas parciales. Dios tenía algo mucho más glorioso en mente para su pueblo, para ellos mismos. Ellos, sin embargo, no llegaron a recibir este algo en esta vida. No recibieron lo prometido. Y digo, es sobre todo, a mi juicio, el cumplimiento de la promesa de Dios en Jesucristo que el autor tiene en mente aquí. Jesucristo es la simiente de Abraham, el Mesías cuya venida constituía la esperanza de Israel a lo largo de tantos siglos. La promesa y su cumplimiento casi son sinónimos de la venida de Jesucristo. O quizás mejor, de las dos venidas de Jesucristo. Porque es cierto, ¿no?, que estamos en medio de un periodo, nosotros, un tanto extraño. Un tiempo de la paciencia de Dios, entre la primera venida y la segunda. Y por lo tanto podemos decir que ya conocemos a Jesucristo, pero estamos esperando conocerle. Que ya hemos recibido los beneficios de la obra de Jesucristo, pero también estamos esperando recibirlos. Estamos en este periodo del ya y todavía no. Jesucristo ya ha venido y todavía no ha venido. Ha venido la primera vez, pero todavía no ha venido la segunda vez. Y por supuesto, la obra de Dios en cumplimiento de las promesas queda constituida por las dos venidas juntas. Y por lo tanto podemos decir con el autor aquí que Dios nos ha dado a nosotros una cosa mucho mejor que a estos santos de antes, por cuanto nosotros ya somos los herederos y beneficiarios de la primera venida de Jesucristo, si bien como aquellos santos de la antigüedad estamos aún esperando el cumplimiento final y definitivo y perfecto y completo de todas estas promesas de Dios en la segunda venida de Jesucristo. En los 10 primeros capítulos de esta epístola, constantemente el autor Por supuesto, aquí estamos enlazando, y no sé si os dais cuenta de ello, con lo que ha sido el grueso de toda esta epístola. Porque supongo que habréis observado que el capítulo 11 ha sido un poco diferente. En los 10 primeros capítulos de esta epístola, constantemente el autor está señalando el contraste entre lo antiguo y lo nuevo. La antigua revelación vino por ángeles y profetas. La nueva revelación nos viene a través del mismísimo Hijo de Dios. Anteriormente el pueblo tenía líderes grandes como Moisés y Josué, pero nosotros tenemos por nuestro capitán al mismísimo Hijo de Dios. Antes había una serie de sacerdotes que ministraban al pueblo y representaban al pueblo ante Dios. Pero nosotros tenemos por nuestro sumo sacerdote al mismísimo Hijo de Dios. Y constantemente hay este contraste entre el antiguo pacto, glorioso hasta donde llegaba, dado por Dios efectivamente, pero inadecuado porque solo era un símbolo, un anticipo de las gloriosas realidades de Jesucristo. Este ha sido el énfasis a lo largo de 10 capítulos. La palabra mejor ha salido no sé cuántas veces. Lo anterior era bueno, pero lo nuevo es mejor. Mejor en sus promesas, mejor en sus resultados, mejor en su esperanza. Sobre todo, mejor en cuanto a su figura central, Jesucristo. Durante el capítulo 11 no ha habido este énfasis hasta aquí, pero ahora llega. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Lo anterior, la fe que vemos en aquellos santos del Antiguo Testamento, es algo tremendo. Pero nosotros tenemos el privilegio de vivir en un ámbito mejor. Pero ahora estamos anticipando el versículo 40 y no hemos llegado todavía. Pero hay el comienzo de este contraste. Si el Antiguo Testamento es glorioso, la gloria de Jesucristo es mayor, vamos de menos a más. Si, por lo tanto, los logros de la fe eran grandes en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más grandes tendrían que ser ahora? Será el argumento del autor. Por supuesto, insisto, hay un sentido en que nosotros tampoco hemos recibido lo prometido, ni nunca vamos a recibirlo en esta vida. Queda para el futuro cuando estemos con el Señor. Pero por otro lado, en contraste con estos que no recibieron lo prometido, no conocieron a Jesucristo, solo le veían en el horizonte del futuro, nosotros le conocemos porque ya ha vivido en nuestro mundo. Ya sabemos acerca de Él. Y su Espíritu está presente con nosotros. De hecho, lo sorprendente es, en el caso de estos santos de la galería, que a pesar de no haber conocido a Jesucristo, a pesar de no haber tenido sobre ellos el derramamiento del Espíritu Santo, sin embargo, por la fe en las promesas de Dios, pudieron vivir contracorriente, pudieron vivir vidas comprometidas con Dios, pudieron morar en esta tierra como forasteros, como ciudadanos de una ciudad aún no manifestada. Es sorprendente que pudieron hacer tanto con tan poco conocimiento, lo cual hace más sorprendente aún el que nosotros hacemos tan poco con nuestro mayor conocimiento. Pero vayamos al versículo 40 para considerar nuestras bendiciones mayores. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios ha provisto algo. Pero en el texto original no dice que Dios haya provisto algo, sino que Dios ha previsto algo. Pero cuando prevés algo y eres Dios, es porque estás proveyendo. Porque Dios es soberano, lo que Él prevé también lo está proveyendo. Los dos conceptos van unidos. Con esta sola palabra, el autor nos está situando en la necesidad de ver la vida de fe en un contexto global. Quiero decir con esto que Dios ha tenido un propósito y tiene un propósito en nuestro mundo que lo está cumpliendo desde el día de Adán hasta el día del retorno de Jesucristo. Pablo, por ejemplo, describe este propósito en los capítulos del 9 al 11 de Romanos, describiendo el pueblo que Dios está formando en términos de la ilustración de un olivo. Y dice Pablo que durante muchos años este olivo crecía con tronco y ramas netamente de los judíos. Algún que otro injertito gentil había, pero mayormente era un árbol hebreo. Pero dice, llegó el día en que el hortelano, en su omnipotencia y su derecho de hacerlo y su providencia, y sin de ninguna manera esto atente contra la dignidad y la libertad y la responsabilidad del ser humano, tuvo a bien hacer una poda tremenda de este olivo. Y fue cortando ramas por todas partes. Y en su lugar injertó ramas de olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles. Pero mucho cuidado, dice Pablo, porque si Dios no tuvo misericordia con las ramas originales del árbol cuando no daban fruto, tampoco tendrá mucha misericordia si los injertos silvestres no dan fruto, sino también serán eliminadas. Y va a venir un día, dice Pablo, en que Dios va a volver a injertar dentro de este olivo las ramas judías. Es toda una visión de lo que Dios ha estado haciendo en la historia de la salvación desde el principio hasta el final. En el antiguo pacto, la iglesia, el pueblo de Dios, se formaba mayormente, casi exclusivamente, de judíos. En el Señor Jesucristo, con su mandato a los discípulos de predicar el Evangelio en el mundo entero, hay una explosión y la iglesia empieza a crecer enormemente en el mundo gentil. Y todo esto está bajo el control de Dios. Qué importante era que los primeros lectores de esta epístola comprendiesen esto. Eran lectores hebreos, ¿os acordáis? Y vivían el desconcierto de ver que sus compatriotas estaban rechazando el Evangelio mientras muchos gentiles se estaban incorporando en las iglesias. Y para ellos era un auténtico desconcierto. No, dice el autor. Dios está proveyendo. Dios sabe lo que está haciendo. Hay providencia. Hay control soberano. Dios prevé. Dios tiene un plan. Dios está cumpliendo su plan. El pacto antiguo ciertamente era glorioso. Sirvió sus propósitos. Pero Dios ahora tiene un nuevo pacto que ha realizado en el Señor Jesucristo. Es algo mejor. El antiguo pacto en realidad solo valía como anticipo de este nuevo. Y ahora el propósito salvífico de Dios se está haciendo extensivo a los gentiles, pero esto no debe ser motivo de preocupación y desconcierto. Hay un Dios que provee y que está proveyendo algo mejor. No es una aberración lo que está ocurriendo, está dentro de los propósitos de Dios. Por supuesto, estoy añadiendo aquí mucho que solo está muy implícito en esta palabra. Pero era importante para estos primeros lectores comprender que ahora había algo nuevo y tenían que vivir dentro de nuevas dimensiones, que no eran en absoluto la negación de lo viejo, sino el cumplimiento de lo viejo, pero que iban a tener cosas muy sorprendentes para ellos. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de vivir dentro de esta provisión de Dios de algo mejor. Dios no nos ha hablado a nosotros solamente por ángeles y profetas, sino por su Hijo, como hemos dicho. Dios no nos guía a nosotros por un Moisés, por excelente que Moisés haya sido, sino por su Hijo. Y así sucesivamente. No tenemos que acercarnos a un tabernáculo simbólico. Y solo por mediación de nuestro representante, un sumo sacerdote tan pecador como nosotros, sino que podemos entrar en la mismísima presencia de Dios, en el verdadero lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, con acceso constante por la obra completa y perfecta de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. El Mesías ha venido, y he aquí que resulta ser que no solamente es nuestro rey, también es nuestro sumo sacerdote. ¿Y cuál es el resultado de su obra? Pues, en una palabra, nuestro perfeccionamiento. Capítulo 10, versículo 14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. En la vida práctica distamos muchísimo de ser perfectos, ¿verdad? Pero Dios nos ve perfectos por la total eficacia de la muerte en nuestro lugar del verdadero Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, cubiertos por Él, rociados con su sangre, revestidos de su justicia, somos perfectos en Él. Su ofrenda hace perfectos para siempre a aquellos que en la vida diaria, lejos de ser perfectos, sin embargo, vamos siendo santificados. Capítulo 12, versículo 23. Os habéis acercado al monte de Sion, dice en el versículo 22, en contraste con el monte Sinaí del antiguo pacto. Nosotros subimos a la verdadera Jerusalén, donde está el monte Calvario. Hemos subido a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Allí está el registro. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Quien es justificado por la fe es perfecto ante Dios, porque la ofrenda de Jesucristo es absolutamente perfecta. No somos perfectos ante Dios en virtud de lo que nosotros somos, sino en virtud de lo que Él es y ha hecho. Hay perfeccionamiento, por lo tanto. Y dice nuestro autor, bueno, antes de decirlo, matizar lo que acabamos de leer en el capítulo 12. Lo que la ley no podía hacer en el Antiguo Testamento, lo que el monte Sinaí no pudo hacer, el monte Calvario sí que lo ha logrado. Pablo dice lo mismo en los primeros versículos de Romanos 8. La ley no podía transformarnos, perfeccionarnos, debido a la debilidad de nuestra carne. Podía colocar delante de nosotros un modelo de cómo tendría que ser nuestra vida, pero cuanto más nos decía que teníamos que vivir así, tanto más lejos estábamos de vivir así. Pero nuestra justicia es un don de Dios. Justificados gratuitamente por la fe. Y lo que el monte Sinaí no pudo hacer, Jesucristo ha logrado para nosotros en el monte Calvario. Y es esta misma obra expiatoria de la cruz la que retroactivamente también perfecciona a los santos del Antiguo Testamento. Ciertamente ellos durante esta vida no llegaron a conocer ni a Jesucristo ni la obra de Jesucristo, pero son perfeccionados con el mismo perfeccionamiento que nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Hay un solo sacrificio en toda la historia, válido ante Dios. Los sacrificios anteriores de animales no eran válidos en sí, sino sólo en virtud de ser símbolos y anticipos del sacrificio que venía. Y es este sacrificio de Jesucristo, y sólo este sacrificio, que nos salva y nos justifica y nos purifica a los creyentes posteriores y también a los creyentes anteriores. Hay, por supuesto, mucho aquí que no podemos contestar ni saber, que está en la mente de Dios y en la comprensión de Dios solamente. Yo tengo aquí muchas preguntas que no las voy a plantear, pero aceptamos lo que dice la palabra de Dios aquí. Es, por lo tanto, juntamente con nosotros, sobre la misma base, en virtud de la misma sangre, que los santos del Antiguo Testamento, como nosotros, por la fe, son justificados, purificados y hechos aptos para estar en la presencia de Dios. Por Jesucristo, ellos como nosotros, entran en una mayor esperanza, mejores promesas, mejor pacto, mejor sacrificio, mejor resurrección. Y por lo tanto, todos los creyentes en Jesucristo, judíos y gentiles, esperamos juntos aquel día en que todos alcanzaremos el pleno cumplimiento de estas promesas. Todos seremos, en palabras de Efesios capítulo 1, reunidos en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y entonces, en palabras de 1 Corintios 15, Dios será todo en todos. Mientras tanto, todos juntos, los que vivimos aquí ahora, vamos siendo perfeccionados, santificados. Hay una dimensión colectiva aquí que nos recuerda lo que Pablo nos enseña acerca de la iglesia como templo que Dios está construyendo, en el cual todos participamos, y el templo va siendo perfeccionado por Dios. De la misma manera que cada piedra va siendo santificado por Dios. O de la ilustración del cuerpo, que también va creciendo, madurando, haciéndose hermoso para el día del Señor. Colectivamente Dios nos está perfeccionando, a la vez que esta perfección colectiva, por supuesto, depende del perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Así pues, mientras tanto, mientras estamos esperando aquel día cuando todas las promesas se cumplan, final y perfectamente, seguimos adelante por la fe como estos héroes de la antigüedad, recordando que en Jesucristo nosotros hemos recibido algo mucho mejor que ellos. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de vivir una fe mucho más intensa que ellos. Dice Raymond Brown, hemos recibido muchísimo más de lo que los creyentes podían esperar experimentar bajo el antiguo pacto. Ellos no podían esperar experimentar personalmente ni la purificación interior, ni la liberación del temor, ni el socorro inmediato, ni la gracia oportuna, ni la salvación presente y eterna, ni la esperanza cierta, ni la conciencia limpia, ni el perdón asegurado, ni el acceso constante que nosotros tenemos en Cristo. La provisión más rica que nosotros disfrutamos debe inspirarnos a una fe mejor y a una entrega más sacrificial. Así pues, hemos repasado la galería, hemos visto estos gloriosos retratos, pero acabamos recordando que Dios quiere colocar nuestro retrato allí también. Nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, en aquel libro, en aquel registro. Allí se dibuja nuestro retrato. ¿Cómo será? Un retrato glorioso de una fe robusta, fiel, madura, que siempre tiene la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una fe que, como Abel, ha buscado el sacrificio adecuado, como Enoch camina con Dios de día en día, como Noé está a la espera del diluvio que viene, preparándose, salvo en el arca, como Abraham descansa en las promesas de Dios, conduce a vida nueva, espera resurrección, como Moisés deja atrás Egipto, se identifica con este pobre pueblo de Dios, aparentemente tan raquítico, tan contestatario. Pero aquel pueblo que, a pesar de todo, va por el desierto camino a la tierra prometida. Con Josué alcanza gloriosas victorias, derribe fortalezas. Como Rahab se ve rescatado de la miseria más profunda. Y como los otros héroes, consigue gloriosas victorias y ve grandes liberaciones por el poder de Dios. Pero también se fortalece allí donde Dios no interviene para salvar. Y sigue adelante a pesar de la oposición y la persecución y el derribo y el sufrimiento, hasta aquel día cuando, juntamente con todos aquellos de la galería, estemos reunidos en el gran cumplimiento final de todo lo que Dios ha prometido, cuando ya no es cuestión de tener que creer, porque veremos. Y lo futuro será presente, y lo invisible será visible. Que sigamos adelante. Amén. Señor, pedimos que tú grabes en nuestras mentes las lecciones que vemos en cada uno de estos siervos tuyos, en su vida, en su ejemplo. Y Señor, que todas estas dimensiones de la vida de fe puedan manifestarse en nosotros para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.